nos vamos rapidísimo a la entrevista con Marcos Aldazábal, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Marcos, ahí va, Cintia García, buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, ayer la audiencia, la declaración de Sabag Montiel, la declaración tremenda, ¿no? O sea, que yo quería matar a Cristina. ¿Qué nos podés decir de lo que se empieza a desarrollar en el juicio? Nos acabamos de enterar además nos enteramos anoche tarde, ¿no?, de la designación del perito sindicado por la secretaria de Milman como autoridad de este gobierno.
Sí, la verdad es muy, bueno, los escuchaba recién, la verdad la designación es muy impresionante en el sentido de la impunidad que se generó acerca de toda esa situación, porque la posible participación de Milman en el atentado está bajo investigación todavía, y nosotros pensamos que hay elementos, pero respecto de la intervención de ese perito y de que se realizó una junta para borrar celulares, eso está prácticamente comprobado porque lo admitió una de las personas que estuvieron ahí. Entonces estamos hablando de una persona que tenemos casi certeza de que cometió un delito muy grave de borrado de celulares, en una causa en la que se investiga un atentado contra una persona que fue dos veces presidenta, que era vicepresidenta, y que hubiera puesto totalmente en jaque nuestro sistema democrático, y premiar a esa persona o que no importe lo que realizó y nombrar para agarrar más que poco la seguridad que hay alrededor del cero.
A ver, Marcos, se te está escuchando mal. A ver. Hola.
A ver, ahí me escuchan mejor.
Ahí mucho mejor, ahí.
No sé qué pasaba.
Ahí estamos hablando con Marcos Aldazábal, el abogado Cristina Fernández de Kirchner. Es todo grave, y en ese marco comienza el desarrollo del juicio en esto que entra juicio, ¿no? Después está todo lo que no entra. La primera pregunta que te hago, primero tu análisis sobre cómo se va a desarrollar esto. Esto recién empieza, pero empezó tremendo con las declaraciones de Sabag Montiel. Pero ¿se va a poder franquear, o crees vos que en el juicio van a aparecer líneas de lo que no fue investigado?
A ver, es difícil saberlo eso. Por un lado, la tarea de todas las partes que estamos en el juicio y también del tribunal se dificulta por lo que hizo la jueza de instrucción, que fue dividir la causa en dos partes y retener en el juzgado de instrucción todo lo que tiene que ver con la posible existencia de una línea política básicamente vinculada tanto con Gerardo Milman como con la posibilidad de participación de otras personas. Entonces, al quedarse con esa parte, que además es algo que el código no permite, dividir una causa en dos, al quedarse con esa parte, la jueza impide en gran medida que se pueda avanzar en eso en la etapa de juicio, porque uno no puede investigar en dos instancias la misma situación. Dicho eso, la naturaleza que tiene el juicio oral, en la que los testimonios son públicos, las partes le pueden realizar preguntas a los testigos, a la vista de todos, y se puede incorporar prueba también de otra forma, seguramente, o esperamos que ayude a esclarecer más de lo que se sabe por ahora. Ya ayer, por ejemplo, se dio una instancia que por ahora no se había dado, que todos podamos ver la declaración de Sabag Montiel, que además, al aceptar recibir preguntas, fue incluso más interesante.
Sí, además de tener, más allá de que se sabía que él había disparado, porque está todo filmado y él es el autor material, escuchar de su boca que yo quería matar a Cristina, y aparte cuando dice que a mí me impacta cuando él la describe a Cristina y dice que el primer adjetivo que se le ocurre es que es, lo primero que dice es que Cristina es una, porque es una ladrona, ¿no? Y según él, la mayoría está de acuerdo con eso.
Sí, yo creo que hubo varias cosas muy interesantes. Para empezar, había toda una narrativa de los loquitos y que Sabag Montiel era una clase de persona totalmente delirante, y todo lo que lo escucharon declarar en una presentación, porque es una persona totalmente articulada, que sabía perfectamente lo que estaba diciendo, que sabía perfectamente lo que hizo y las consecuencias de lo que hizo, que incluso tiene un vocabulario súper amplio, que respondió todas las preguntas. No era una persona que no entendía lo que estaba pasando. Honestamente, fue muy consciente de lo que hizo y es una persona que parece inteligente y centrada. Entonces, toda esa narrativa de que era un loco...
Que parecía un cronista de sí mismo, dice Irina Hauser, hoy en Página 12, y me parece que sí, así es.
Sí, pero por eso los que lo escuchamos, es decir, era... Todos creo que en principio se sorprendieron que de lo articulado que es, y eso es lo que tiene el juicio oral, que es que puedes escuchar a la persona, no es solo un papel. Entonces toda esta narrativa de es un loco, bueno, me parece que se cayó. Pero yendo a lo que decías vos, que también a mí me pareció de lo más interesante, yo creo que fue bastante explícito en mostrar cómo esta la persecución judicial se sufrió en Kirchner, especialmente impulsada o con eco en algunos medios de comunicación, fue lo que a él lo lleva a pensar que ella era la generadora de todos los problemas del país, y que era una chorra y que había que matarla y que la justicia no estaba haciendo nada, lo cual es muy loco también, porque lo que uno ve hoy en retrospectiva es la justicia hizo totalmente de más, es decir, no se comportó nada de lo que le importaban, y es una persona que ahora tiene una condena totalmente injusta, pero tiene una condena, y aún así él piensa que la justicia no hizo nada, que es una chorra, supongo que lo que él pensaba es que la justicia básicamente tenía que condenar la cadena perpetua,
claro,
y entonces decide él ejecutar.
Sí, o que la justicia tenía... Justicia. Sí.
Entonces lo que él está tomando hoy es el relato, este relato de impunidad que expresan los medios todo el tiempo, cuando... Totalmente infundado, primero porque no hay ninguna prueba de nada, y segundo porque la persecución fue total, y él agarra este relato de hoy y dice, bueno, no, de tanto escuchar eso, lo que aparece es que dice, bueno, ya está, lo voy a hacer yo y me sacrifico por el pueblo. Y hay algo interesante, no sé si lo percibieron, pero él dice, como decís vos, ella era una chorra, ella básicamente es la madre de los problemas del país, y yo sabía que bueno, que tenía que hacer esto porque la justicia no lo estaba haciendo. Y en un momento él dice algo que también es interesante, porque él dice, da una explicación paralela, que dice, bueno, no, yo lo que me pasó a mí es que me cansé de ser una persona que tenía medios suficientes hasta pasar a vender poquito. Y él dice, yo tenía muchos autos y propiedades, y entonces ahí mi colega Oveira le pregunta, ¿y cuándo compraste esos autos? Y era la fecha en que compró los autos, y todos los autos, creo que bueno, pero todos los autos los había comprado durante el gobierno de Cristina, ¿no? Entonces, eso es, me llamó bastante la atención también, vinculado con lo que veníamos diciendo, porque es, se ve que se escucha tanto este discurso que él no se va a percibir lo que era obvio, es decir, que sus autos los compró en ese periodo. ¿Qué es eso? Obviamente esto no es una discusión de, no estamos hablando ahora de economía, pero sí como ciertas narrativas te impactan en la cabeza de las personas, obviamente, pues te bombardean todo el día con esto y generan esto,
y generan
percepciones que son totalmente raras respecto de todo, pero que además tienen estas consecuencias, que bueno, que él lo dice expresamente, yo le fui y le disparé en la cara, lo dijo, le quise disparar en la cara, lo dice con esas palabras.
Marcos, es así, vamos a estar a micrófono abierto, te agradecemos estos minutos, te tengo que, estamos pasados las noticias, pero es justamente esos, me parece que los das, son certeros ejes de lo que tenemos que pensar en lo que empieza el debate por el atentado, el magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por este rato con la M750.
Gracias.
Marcos Aldazábal, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner.